La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este miércoles 2 de junio de 2021. En ausencia todavía de Hernán Pereira, mi nombre es Dionisio Estrada y aquí seguiremos con ustedes miércoles, jueves y viernes. Bueno, 24 horas después de que Real Madrid dio a conocer que Carlo Ancelotti será su nuevo técnico y durante las próximas 3 temporadas, y del cual hablaremos un poco más adelante, de algunas tareas que ya el mismo Ancelotti se pone para enderezar la nave blanca. Bueno, ya hay información proveniente desde España que se acabó el novelón, se acabó el culebrón, como ellos le dicen, con el tema de Ronald Koeman. Será en las próximas horas cuando se oficialice la permanencia del técnico holandés en el equipo que hoy se puede decir gobierna John Laporta. Se acabaron las especulaciones, se acabó la incertidumbre. Aparentemente, después de que John Laporta le solicitó a 2 de sus colaboradores más cercanos, tanto Mateo Alemán y Rafael Juste, que fueran a hablar con Koeman para ver si estaba dispuesto a hacer algunas modificaciones y entonces encontrar que tanto Barcelona directiva como el técnico holandés pudieran llegar a acuerdos previos y así entonces mantenerlo como técnico de Barcelona. Por lo menos respetarle el año que queda. Y parte de los acuerdos fue, ¿sabes qué? Primero, como todos los de este club, una rebaja salarial, ganará menos que lo del año anterior, pero eso sí, si en el camino resulta que Ronald Koeman se convierte en campeón, obtiene 2 títulos, no se establecen cuáles, me imagino que prioridad la Champions y la Liga, pero quizás pueda ser la Liga y la Copa del Rey, por ejemplo, entonces Ronald Koeman tendría la posibilidad de un año más, es decir, para lo que vendría la temporada 2022-2023. Pero ¿cuáles fueron algunas de las solicitudes que estos 2 personajes que envía justamente John Laporta a platicar con Ronald Koeman se estableció? Bueno, la primera, que el equipo se olvide de la línea de 3 y que vuelva a jugar con un 4-3-3, porque esa es parte de la filosofía de Barcelona como club, el mantener y respetar el 4-3-3. Y Koeman dijo, está bien, perfecto. Si ustedes quieren que ya no jueguen con línea de 3, yo lo hago. Pero eso sí, yo tuve que jugar varios partidos con línea de 3 en el torneo porque no contaba con los elementos adecuados para que realmente pudiéramos jugar un 4-3-3. Y si es así, que ustedes desean que juegue 4-3-3, pues me tienen que traer los elementos adecuados. Entonces, ahora, con esa flexibilidad que muestra Koeman de decir, perfecto, yo me adapto, yo me acomodo, no tengo ningún inconveniente, pues hay que ver entonces qué otros jugadores van a llegar más allá de los que se dicen, ¿no? Que si el tema de Wijnaldum está cerca de ser cerrado, que si lo de Memphis Depay sigue ahí bien encaminado. Y bueno, y ya tienen a Frankie de Jong. Cuando nos damos cuenta, estamos hablando de 3 jugadores holandeses. Si se terminan de concretar lo de Wijnaldum y lo del propio Memphis Depay. Y ya desde ahí uno también, por lo menos teniendo un sentido común y atando cabos, podía uno establecer, bueno, si están pensando en mantener a Koeman, independientemente de las razones que les comentaba hace un momento y por el cual John Laporta mandó a sus brazos derechos, por así decirlo, entonces quiere decir que Koeman siempre fue una seria posibilidad de mantenerse más que de irse. Finalmente Ronald Koeman también es holandés. y Ronald Koeman en algún momento, en su paso corto por la selección holandesa, pues tuvo a estos tres jugadores. Y desde hace cuánto tiempo, pues Ronald Koeman ha establecido y ha estado interesado de que llegue sobre todo Memphis Depay a este equipo de Barcelona. Insisto, la información que tenemos es que en las próximas horas será oficializado Ronald Koeman. Puede ser justamente a lo largo del día, después de que hayamos terminado de grabar este podcast, pero también puede llevarse mañana o pasado mañana. Pero de que está hecho y que está hecha la permanencia de Ronald Koeman en el Barcelona, lo está. Sí, y lo había dicho días anteriores, cuando establecí que la Juventus había corrido a Pirlo, pero que rápido había regresado Allegri, al banquillo. Que Gattuso había salido al día siguiente de dirigir al Napoli y quedar eliminado por la posibilidad de un puesto de Champions, pero a los dos días ya tenía a la Fiorentina. Que el Napoli se había quedado sin técnico, pero que inmediatamente estaba nombrando a Spalletti. Es decir, otros equipos en Europa, por ejemplo, la Roma también, el caso de Mourinho. Ahora el Everton se está moviendo para rápidamente suplir a Carlo Ancelotti, pero que en el caso de Real Madrid y Barcelona, daba la impresión de que se estaban durmiendo, daba la impresión de que estaban dejando pasar días importantes. Un día después de que les hice ese comentario, por casualidad, se ponen y se las pilas tanto Real Madrid y Barcelona, y Real Madrid hace oficial la llegada de Carlo Ancelotti, y Barcelona, hoy las versiones son, la información es que Koeman sigue en el banco del Barcelona para la próxima temporada. Sí, lo fueron quizá a condicionar, al decir, no queremos jugar con línea de tres en el fondo, queremos el clásico 4-3-3, que es lo que identifica la filosofía de este equipo. Y entiendo desde ahí que muchos dirán, pues no, que los directivos no se tienen que meter en lo que el técnico pone en la cancha. Y lo comparto, ¿eh? Pero también entiendo que se lo están diciendo antes de que arranque el torneo. No es que se lo estén diciendo antes de un partido. No es que bajen los directivos, Laporte y compañía, y le digan a Koeman, cuando ven una alineación en un partido de la Liga o probablemente de Champions, oye, tú no estás jugando con línea de cuatro. Tú estás jugando con línea de tres, así que cambia línea de cuatro. No es lo mismo que bajen al arranque de un partido para establecerle eso al técnico. Se lo están diciendo desde una pretemporada, se lo están solicitando. ¿Puedes cambiar o no puedes cambiar? Porque a nosotros, si tú cambias, nos interesa que sigas. Y al técnico que venga, me imagino le han de haber dicho a Koeman, se le va a plantear lo mismo. Al técnico que venga va a ser 4-3-3. Por lo menos eso desde la idea de John Laporta, y mientras John Laporta sea el presidente del Barcelona. Y quizá partiendo desde ahí, que se lo están haciendo saber en una pretemporada, antes de arrancar un nuevo año de contrato, uno lo pueda entender que pueda ser válido. Que pueda ser válido. Entonces, Koeman estuvo dispuesto, pero también les dijo, necesito contar con los miembros adecuados, con los elementos adecuados. Y ahora, al margen de todas estas versiones de quienes podrían llegar al Barcelona, hay que ver quiénes otros jugadores pudieran llegar para que se adecúen a ese 4-3-3 que pretende John Laporta y que tendría que implementar Ronald Koeman en el terreno de juego. Por lo menos, Koeman tendrá un año más para demostrar que puede con este equipo, que lo puede hacer jugar mejor y que lo puede llevar a pelear mucho más cerca de lo que en el último torneo se quedó. Toda la pelotita ahora sí. No debe haber excusas en lo que Ronald Koeman tiene que hacer con el Barcelona. Aunque desde mi opinión, todavía el tema de Leo Messi está en el aire. Todavía el tema de Leo Messi no está cerrado. Y eso puede ser algo que le juegue a Koeman en contra, porque no sabemos si realmente Leo Messi se va a quedar en Barcelona o va a preferir irse a otro club. Eso sí, y punto. Vamos a ir a la pausa, señores, y vamos a regresar con más de Es Así, punto, de este miércoles 2 de junio de 2021.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es Así y punto.
Hola, ¿qué tal? Continuamos en Es Así y punto de este miércoles 2 de junio de 2021. El segmento anterior hablamos de Barcelona y la permanencia de Ronald Koeman. Ahora nos vamos a meter en la llegada de Ancelotti al Real Madrid. Ya ayer adelantábamos y ya se había hecho oficial y emitimos algunas opiniones y comentarios en cómo le puede ir a a Carlo Ancelotti en el Real Madrid. Y bueno, hoy ya ha sido presentado en conferencia de prensa, ha tocado varios tópicos justamente el ahora técnico del Real Madrid, y eso de cierta manera pues nos va a llevar a ir desmenuzando algunos puntos que están, por ejemplo, pendientes. De entrada, ha sido visto con muy buenos ojos, sobre todo por los jugadores veteranos del Real Madrid. Y además, Carlo Ancelotti sabe que llega a dirigir un equipo que, por lo menos, cuando él estuvo, conoce a varios de los jugadores. Entre 8 y 11 jugadores, por lo menos, conoce Carlo Ancelotti, y eso le puede facilitar el trabajo inicial. Pero hay un tema que le preocupa y lo ocupa, y lo abordó justamente en lo que fue la conferencia de prensa en la que fue presentado justamente ya de manera oficial como técnico del Real Madrid por Emilio Butragueño, una leyenda y parte importante de la directiva del cuadro madridista. Y le preguntaron varios tópicos, varios temas, que si qué es lo que él le puede aportar y ofrecer a este Real Madrid. Dijo lo mismo que le aporté la última vez: trabajo, pero sobre todo un fútbol espectacular, porque esta es la filosofía del Real Madrid. Bueno, por lo menos parece que la tiene entendida desde arranque, porque algunas de las cosas que se le criticaron justamente a Zinedine Zidane fueron esas, ¿no? El que de pronto no haya tenido esa capacidad para muchos, aunque él decía que no tenía los elementos necesarios, en este caso en cuanto a los jugadores, para poder ofrecer un mejor fútbol. Y entonces, por lo menos ya desde ahí no le rehúye a ese tema Carlo Ancelotti, ¿no? El otro punto que se le tocó es qué va a pedir. Y Carlo Ancelotti dijo: no soy el mismo de hace 6 años, tengo más experiencia, me encontré muy bien en el Everton, pero las experiencias negativas también son buenas para crecer. Tengo una plantilla muy buena con jugadores con experiencia y un grupo de jugadores con mucha calidad: Bale, Kroos, Modric, Benzema, Ramos, Rodrigo, Vinicius, Valverde. Bueno, me llama la atención cuando nombra Bale, por supuesto. Él lo tiene que contemplar, hay que ver exactamente qué es lo que dialoga con el jugador, porque ha reconocido que esto se dio tan rápido que no ha tenido la posibilidad de platicar con ningún jugador de la plantilla. Entonces hay que ver, tendría que platicar con la directiva, tendrá que platicar con Bale y por supuesto a partir de ahí ver entonces qué tanto Bale está dispuesto para entrar en planes de Carlo Ancelotti. Y algo que me gustó, cuando se le pregunta motivar a Isco, Bale y Marcelo, y él responde, yo puedo motivarles, pero hay un juez que es el campo. Es decir, si yo llego con el mensaje, los animo, los motivo, pero ellos al final de cuentas en el terreno de juego no hacen lo que tienen que hacer, no se muestran como se tienen que mostrar, no terminan explotando sus capacidades, su talento y sus virtudes, pues de nada sirve que yo le diga que están en el mejor equipo del mundo y que ellos son los mejores jugadores del mundo y que por eso están justamente en este plantel. Ellos son los que tienen que demostrar en la cancha al final de cuentas. Y es ahí donde de pronto, sobre todo en el caso de Bale, reiteramos, las cosas no se han dado. Le preguntan justamente sobre el tema de Sergio Ramos. Le hace una pregunta. Una primera pregunta. Y dice, lo que sé es que el Real Madrid, sea lo que sea, va a competir en todas las competiciones. Y lo vamos a hacer con la mejor plantilla posible. Sobre Sergio he llegado ahora y tengo que hablar con el club. Lo haremos en los próximos días. Ni me imaginé un Madrid sin Ancelotti y pasó. Este regreso ha sido muy rápido. Empezamos el sábado. No he tenido tiempo de hablar con la plantilla. Me gusta mucho regresar y trabajar con algunos jugadores con los que hice. No hemos tenido tiempo. Entonces, como la respuesta no fue tan convincente en el tema de Sergio Ramos, se dejan pasar algunas que otras preguntas y alguien le vuelve a preguntar. Y entonces, sobre la renovación de Ramos, responde, Sergio Ramos es un jugador muy importante, fundamental para todos los éxitos. Vamos a hablar con el jugador, pero no conozco los detalles. Y justamente en ese tema de Sergio Ramos quería tener énfasis en este segundo segmento. Y es que el técnico, por supuesto, más allá de las diferencias que hoy separan a el club, o más bien a la directiva y a Sergio Ramos, pues el técnico tiene que intervenir y sobre todo si es un técnico que acaba de llegar para saber cuál es la actualidad. Pero me imagino que también en ese aspecto Ancelotti primero hablará con Florentino, hablará con el club, va a escuchar la versión del club sobre el tema Sergio Ramos. Y teniendo ya algunas informaciones y algunos datos, entonces irá a hablar con Sergio Ramos. Y no tengo ni la menor duda que la idea va a ser convencerlo. La cosa es, ¿qué le va a decir para convencerlo? Cuando hemos visto que durante todo este año y desde que se empezó a hablar de la renovación de Sergio Ramos, no han sido capaces ni de sentarse club y jugador para tratar de llegar a un acuerdo. Y al contrario, da la impresión que cada vez se alejan más. Entonces, esa sí será una labor titánica de Carlo Ancelotti. Y si logra, sobre todo, consensuar y ver de qué manera, porque a mí me da la impresión que, aunque el Madrid se está manteniendo en una postura, como que la parte más intransigente viene de parte del jugador. Yo no soy nadie para meterme en el bolsillo de la gente. El Madrid le dice, te pago tanto por un año. Sergio Ramos dice, quiero tanto y que sean dos. No le gusta la idea de uno. Y sí va a haber una rebaja salarial. Y es esa parte donde a mí a veces se me hace intransigente en que Sergio Ramos, sabiendo todo el mundo cómo está el tema de la pandemia, o sea, no le están quitando ni el 40 ni el 50% de reducción de salario. Sí, a lo mejor para nosotros es una gran cantidad. Pero si dicen, oye, yo quiero 12 y el club te dice, te pago 11, pues quizá no es tanta la diferencia, ¿verdad? Como para pensar de que Sergio Ramos pueda ser más flexible. Pero además hay un punto que ayer se dio a conocer. Versiones que vienen desde España es que Sergio Ramos está hablando con varios de sus compañeros y les está diciendo que no se dejen bajar el sueldo, que la estrategia del Real Madrid, más que por un tema de pandemia, de bajarles el sueldo, es que les quiere bajar el sueldo para justamente traer a Mbappé al equipo. Insisto, yo no me meto en el bolsillo de nadie porque no me gusta que se metan en mi bolsillo. Pero lo que no se vale es, y lo había dicho Zinedine Zidane en una carta, dice, aquí se filtran cosas malintencionadas. Y el que Sergio Ramos, y está hablando con unos de sus, con sus compañeros para que no les bajen el sueldo porque lo van a utilizar para Mbappé, se me hace una traición. Se me hace un sabotaje. Y no lo veo bien. Aunque Sergio Ramos tenga sus razones muy poderosas para no firmar por el Real Madrid porque no está de acuerdo, perfecto. Pero Sergio Ramos no puede anteponer su interés individual económico y tratar de anteponer, convenciendo a sus compañeros de que no acepten reducción de sueldo, el interés individual económico de cada uno sobre el interés colectivo. Porque al final de cuentas, si el Madrid está pensando, supongamos que Sergio Ramos tiene razón, sí, lo que se van a ahorrar en el salario de algunos jugadores va a ser para traer a Mbappé. Supongamos que así fuera. Que no necesariamente creo que sea así. Entonces, el Real Madrid quiere traer a Mbappé para potenciar colectivamente al equipo. O sea, sí hay una intención de un interés colectivo del Real Madrid de traer a Mbappé. En Sergio Ramos hay una mala intención porque se está afectando su interés individual y a través de sus compañeros quiere establecerles que por lo menos ellos tienen que cuidar que no les rebajen el sueldo y que sigan luchando por ese interés económico individual. Entiendo que es loable para algunos decir, no, qué bien por Sergio Ramos, que no se permita bajar el sueldo, que no se permita ningunear y que además les sugiera a sus compañeros. No, eso suena muy bonito, muy romántico. Pero el que les diga que no lo permitan porque quieren traer a Mbappé y que el club no haga esa operación, esa es la parte que yo termino criticando. Esa es la parte que no se puede permitir. Y es la parte que Sergio Ramos no puede vender hacia varios compañeros del plantel. Entonces, cuando una de las primeras tareas de Ancelotti es ver cuál es la situación de Ramos, hablar con el club y hablar con Sergio Ramos, por eso digo, si logra hacer que Sergio Ramos renueve, va a ser una primera batalla ganada de Ancelotti. Una batalla titánica. Porque hoy, a como están estas situaciones y esta información, sobre todo última, que va llegando, si es cierto lo que se dice de Ramos, a mí se me hace algo muy delicado. Algo muy, muy grave. Muy grave. Es más, yo me atrevo a decir en este momento que si es así, el Real Madrid como club lo que menos quiere saber es ahorita algo de Sergio Ramos. Es lo que menos quiere saber. ¿Por qué? Porque el Madrid va a decir, no, ¿para qué queremos tener a alguien que desde la pretemporada nos está saboteando y nos está hasta traicionando? El Real Madrid se puede también sentir traicionado. Y no estoy defendiendo al Real Madrid. Sé que Real Madrid como institución ha sido soberbia y prepotente con muchas de sus estrellas, que se han tenido que ir por la puerta de atrás y no por la puerta de adelante y con la frente en alto. Pero Sergio Ramos no puede caer en esa postura. Porque hoy los ojos del madridismo, y cuando me refiero al madridismo me refiero a la afición, se enteran de esto y si se llega a confirmar, se les cae un ídolo. Lo bajan del nicho. Por eso insisto, primera labor titánica de Ancelotti es ver si puede convencer a Ramos de continuar con Real Madrid. Si es así, primera batalla ganada. Es así. Y punto. Vamos a la pausa y regresaremos con temas de lo que se dice de la Superliga y de lo que la UEFA está dispuesta a hacer. Volvemos.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
De vuelta a este tercer y último segmento de Es así y punto. Bueno, se sigue hablando mucho en las últimas horas de lo que es el tema de la posible expulsión, por lo menos durante un año, de los tres equipos que siguen aparentemente encabezando la Superliga: Real Madrid, Barcelona y Juventus. Y en horas recientes habló justamente Teodoro Teodoridis, que es el secretario general de la UEFA, ¿no? Y a pregunta expresa, justamente con un diario español, le hicieron: ¿pueden los tres rebeldes quedarse fuera de la Champions League? Y él contestó: es una posibilidad. Si no respetan las reglas, pueden ser excluidos. Depende de ellos. Cabe destacar que todos los demás clubes han aceptado las normas. Me gustaría aclarar algo porque ha habido una mala interpretación de los hechos. Lo que ocurra no será una decisión personal y no tendrá nada que ver con el presidente de la UEFA o el comité ejecutivo de la UEFA. En la UEFA tenemos una clara separación de poderes con el ejecutivo y la dirección por un lado y los órganos judiciales independientes por otro. Ni el presidente ni yo podemos influir en el trabajo de los órganos judiciales. Los órganos judiciales independientes toman decisiones independientes y así debe ser. Permítanme decir que los tres clubes que han mencionado están entre los mejores del mundo. ¿Por qué debería esperar que no compitan? Se hace él mismo la pregunta. Y claro, responde: para la UEFA todos los clubes son iguales y defendemos valores como el respeto, el mérito deportivo y la igualdad de trato. Si han infringido las normas, deben afrontar las consecuencias, que decidan los organismos independientes. Estos clubes parecen decididos a ir al TAS. ¿Qué supondría esto? Si no están de acuerdo con la decisión de los órganos disciplinarios, tienen derecho a acudir al TAS. Y bueno, ya Seferín desde el otro día ha marcado su postura. Y se ve que Seferín está muy molesto, sobre todo porque no han terminado de bajarse estos tres clubes. Pero cuando lo escuchas por parte del presidente de la UEFA, y ahora dice lo mismo el secretario general, y Tebas también, el presidente de la Liga, donde por lo menos desde su mundo están involucrados Real Madrid y Barcelona, con una postura muy molesta de Tebas y una crítica muy molesta de Tebas más allá de la respuesta el viernes anterior de John Laporta, cuando empiezo a escuchar reiteradas ocasiones durante varios días de que corren el peligro de ser expulsados o por lo menos suspendidos un año de la máxima competición, yo no subestimaría estas palabras. ¿A qué me refiero? Escucho por ahí, no, es que no se van a atrever. Imagínense ustedes una Champions sin Real Madrid, Barcelona y Juventus. Sí, sí, efectivamente. Como que suena imposible, ¿verdad? Pero el que suena imposible no quiere decir que no se pueda hacer. No, es que van a ir al TAS y la van a ganar. Bueno, a mí me da la impresión que si la UEFA está pensando en esa postura, no creo que lo está haciendo solamente como una medida de presión. Sabiendo que si estos equipos van al TAS, entonces la ganan de manera muy fácil. Sí, la UEFA hay en otros temas, y lo reconoce también el secretario general en algún momento de la entrevista, hemos perdido, pero también hemos ganado. Y a mí me da la impresión de que debe tener todas las puntos y todos los ángulos bien estudiados la UEFA para que si Barcelona, Real Madrid y Juventus van al TAS, no les puedan ganar. ¿Por qué? Porque si Florentino Pérez hizo en menos de 24 horas uno de los mayores de ridículos con el tema de la Superliga, la UEFA estaría cayendo en lo mismo. Si va, lo suspenden y estos tres equipos se quejan al TAS y le terminan revirtiendo la medida. Entonces sería todavía un ridículo mayor por parte de la UEFA. Por eso me permito pensar, y no es que sea ingenuo o iluso, que algún sostén, algún argumento importante debe tener la UEFA como para mandar ese mensaje, y aunque los otros equipos vayan al TAS, no le puedan revertir la decisión. Así que ojo, porque insisto, creo que se está subestimando el poder de la UEFA en ese sentido. Se está subestimando el que la UEFA pueda tomar esa decisión. ¡No! No se van a atrever. ¿Cómo creen? Imagínense, los poseedores de derechos de transmisión, ¿qué dirían? Pues sí, probablemente se molestarían, pero ya será cuestión de la UEFA de negociar con ellos cómo quedarían entonces los pagos por derechos de transmisión al ser expulsados estos tres equipos. Pero yo no echaría en saco roto. Es más, una vez que la UEFA también termine la investigación sobre este famoso marco legal y pueda entonces tomar una postura y dictar un castigo, que es sobre todo lo que se dice, el de expulsarlos por lo menos un año de la Champions a estos tres equipos, Real Madrid, Barcelona y Juventus, lo va a hacer. Lo va a hacer. Entonces yo no dudaría que efectivamente la UEFA esté solamente hablando de bulto, esté solamente hablando en balde. Yo sí tomaría en serio el que de pronto ellos, si la tienen que aplicar, la van a aplicar. Es así y punto. Y ya para terminar este programa de hoy de Es Así y Punto, bueno, quedaron integrados ya los cruces de los octavos de final de Copa Libertadores, a jugarse, por supuesto, en el segundo semestre del año. Y dentro de los cruces encontramos que hay tres cruces que enfrentan equipos argentinos con equipos brasileños. Defensa y Justicia contra Flamengo, Boca contra Atlético Mineiro y San Paulo contra Racing de Argentina. Después vemos Universidad Católica de Chile contra Palmeiras de Brasil, Cerro Porteño contra Fluminense de Brasil. Se enfrentan entre ellos dos equipos argentinos, River Plate contra Argentinos Juniors. Tenemos también el enfrentamiento de Vélez contra Barcelona de Guayaquil, de Ecuador. y Olimpia de Paraguay contra el Internacional. Así que así quedaron los cruces de Copa Libertadores. Muy, muy bueno se ve ese de Boca contra Atlético Mineiro. Además, siempre los equipos argentinos y brasileños se traen un pique muy, pero muy especial. Y uno quiere pensar que River no la pudiera tener tan difícil ante Argentinos Juniors. San Pablo Racing también se ve como que otro muy buen cruce el que puedan tener. Así que listo los octavos de final de Copa Libertadores con partidos atractivos. 6 equipos argentinos, 6 equipos brasileños, 2 paraguayos, 1 ecuatoriano, 1 chileno. Son los 16 clasificados a esta etapa. Y vamos a ver, sobre todo cuando hablamos de 6 argentinos y 6 brasileños, uno quiere pensar que llevan una muy buena ventaja para seguir en las siguientes etapas y por supuesto para que entre argentinos o brasileños otra vez se esté disputando la final o se lleven el trofeo de Copa Libertadores. Pero bueno, quedaron interesantes y buenos varios de los cruces. Habrá que estar pendiente para ver cuál es el desenlace de estos octavos de final de la Copa Libertadores. Gracias, señores. Les mando un tremendo abrazo y nos escuchamos el día de mañana en Es Así y Punto. Hasta la próxima.